El siguiente es un estudio bíblico dado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, dado el 5 de abril del año 2010. El título, Estudio Bíblico acerca de los nombres sagrados. Todas las escrituras son tomadas de la Santa Biblia en su orden original. Comenzaré este estudio bíblico respondiendo la pregunta. Con toda la controversia acerca de los nombres de Dios, ¿cuál es el nombre que necesitamos usar? ¿Por qué la controversia de los nombres sagrados parece que es de nunca acabar? ¿Cuál es el nombre que debería ser usado? Déjenme hacerles una pregunta aquí. ¿Estarán Abraham, Isaac y Jacob en el reino? Sí. Ellos conocieron a Dios, cierto, sí, lo hicieron. De hecho, Dios se les apareció directamente. Vayamos a Éxodo 3 y veamos lo que Dios le dijo a Moisés y también la conversación que tuvieron. Después que se le dijo que fuera a Egipto y sacara al pueblo. Leamos en Éxodo 3:11. Y Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo que debería ir a Faraón y que debería sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: Yo estaré contigo, y esta será la señal para ti de que te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre esta montaña. Y Moisés dijo a Dios: He aquí, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me digan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Eso también podría significar: seré lo que seré. Y él dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Soy, me ha enviado a ustedes. Versículos del 11 al 14. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Juan, donde ve que lo traduje en letras mayúsculas Yo soy. Este viene del griego, el cual es un doble Yo soy. Dos palabras: ego, que significa yo, o también yo soy; emi, que significa soy. Cuando son usadas juntamente, es un énfasis. Déjeme darle la diferencia en la inflexión en yo soy. Cuando aquellas dos palabras están juntas, es como esto: yo soy. Esto va más atrás para mostrar que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Estoy adelantándome un poquito aquí, pero sigamos aquí. Sigamos leyendo. Y nuevamente Dios dijo a Moisés: Dirás esto a los hijos de Israel: El Señor, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi título de generación en generación. Ve y reúne los ancianos de Israel y diles: El Señor, Dios de sus padres, me ha aparecido. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, diciéndome: Ciertamente los he visitado y he observado lo que es hecho a ustedes en Egipto. Versos 15 al 16. Sigamos leyendo en Éxodo 6:1. Y el Señor dijo a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con una mano fuerte él los dejará ir, y con una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, el Shaddai. Versos 1 al 3. Es muy importante que cuando va al libro de Apocalipsis, muchas veces se encuentra allí Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo. Pero no fui conocido a ellos por mi nombre, Jehová. Verso 3. O Yahweh, si fuera asunto de salvación pronunciar el nombre Yahweh, Yah, Jehová, adecuadamente, entonces Abraham, Isaac y Jacob no estarán en el reino de Dios con base a ese razonamiento. Pero sabemos que van a estar allí. Jesús lo dijo. Hagamos otra pregunta. Recuerdo que alguien, quien era un líder de una iglesia de Abilene, vino a una de estas reuniones en Dallas, Texas. Ellos creen que si usted no pronuncia el nombre de Dios correctamente, no va a recibir salvación. Fue algo divertido, porque él tenía acento tejano. Él lo pronuncia, Yahweh. Él viene a Dios y dice, y Dios le dice, ¿puede pronunciar mi nombre? Sí, Yahweh. No, no es eso correcto, no entras. Esto no se basa en la pronunciación, se basa en el corazón. Sin embargo, tomemos esto un poco más allá. Preguntémonos aquí. Vayamos a Apocalipsis 7:3. Y tengamos una pregunta concerniente al sellamiento de los 144.000. Voy a dar un par de sermones acerca de Pentecostés que llevan a esto para mostrar tan cerca como podamos averiguar de las Escrituras qué va a pasar exactamente. Hablando del regreso de Cristo. ¿Han visto aquí alguna vez a Franklin Graham? Franklin Graham o su hermana han estado en Fort News. Y cada vez que están en Fort News, siempre le preguntan, ¿cuándo regresará el Señor? ¿Cuál es su respuesta? Su respuesta es esta. Él puede venir esta noche, pero puede que no venga por cierto tiempo. ¿Por qué dice eso? Porque si Él viene esta noche, eso es el rapto. Entonces, así es como cubren sus bases. El rapto también es otra historia. No iremos a eso hoy. La pregunta es, ¿el enseñamiento de los siervos de Dios en sus frentes, los 144.000, cómo sabrán ellos, cómo distinguirán la marca de la bestia del sello de Dios, después de habérseles mentido? ¿No estarán aptos para rechazar cualquier sellamiento, creyendo ser falso? Parte de las reglas del estudio bíblico es leer las Escrituras que están antes y después. Va a ser un evento tremendo que va a tener lugar antes del sellamiento de los 144.000, donde ellos sabrán que el sellamiento que van a recibir es de Dios. Vayamos a leer Apocalipsis 6:12. Y cuando abrió el sexto sello, miré y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera hecha sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Versos 12 al 14. Cuando ese evento tenga lugar, y los 144.000 van a verlo, ellos sabrán que es de Dios. Entonces, aunque va a haber presión para la marca de la bestia, no todos la van a recibir, porque los 144.000, la gran innumerable multitud, posiblemente no la tienen en lo que somos capaces de distinguir cuando miramos el resultado que les ocurre a ellos que reciben la marca. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 7:1. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra. ¿Ha mirado alguna vez en un mapa mundi e intentado discernir dónde están las cuatro esquinas en un mundo redondo? Si la averigua, déjeme saberlo. Sigamos leyendo. Reteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el viento no pudiera soplar en la tierra o en el mar o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel descendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes le fue dado dañar a la tierra y el mar, diciendo: no dañen a la tierra o al mar o a los árboles hasta que hayan sido sellados a los siervos de nuestro Señor en sus frentes. Versos del 1 al 3. ¿Por qué Dios usa un ángel para hacer eso? Respondamos la pregunta con otra pregunta. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Somos sellados por Dios? Sí. Pasemos a leer Efesios 1:13. En quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también después de creer, y como cubrimos, este creer incluye. Este creer incluye creer, arrepentimiento y bautismo, porque usted no cree a menos que se arrepienta, no cree a menos que haya sido bautizado, no cree a menos que reciba el Espíritu Santo. Todo esto está atado en eso. Sigamos leyendo. Después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el sellamiento en Apocalipsis 7 tiene que ser el recibimiento del Espíritu Santo, y esa vez Dios envía un ángel para ministrarlo. ¿Por qué? Porque a causa de la tribulación y todo lo que pasa, no hay ministros que lo hagan. Entonces Dios mismo lo hace a través de un ángel. Esta es una cosecha especial de Dios, la cual cubriremos mientras avanzamos a Pentecostés. Pasemos a leer otra vez Apocalipsis 7:3. Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000. sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Versos 3 y 4. Por eso es que saber quién y dónde están los 12 tribus de Israel hoy es muy importante de entender. Hagamos otra pregunta. Si son sellados de todas las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿no pudieran haber sido asimilados entre los gentiles, como los judíos profesan? Correcto. No pudieron serlo. De otro modo, ¿cómo podrían él sellarlos aquí aproximadamente 2 años en la tribulación? No podría ocurrir. Entonces, entre más estudie la Biblia y más le cree a la Biblia y más aprende de la Biblia, entonces más van a entender cómo responder esas preguntas. Porque los judíos profesan que todas las 12 tribus residen hoy con los judíos. Puede haber un pequeño remanente de casi todas ellas entre ellos. Así ellos podían reclamar todas las promesas en el Antiguo Testamento para sí mismos. El mismo tipo de espíritu que tuvo lugar cuando vendieron a José en Egipto. Leamos en el verso 5. De la tribu de Judá, esta es la primera listada, ¿cierto? Zacarías 12 dice: él salvará primero las carpas de Judá. ¿Está Dios guardando su promesa? Sí. Sigamos leyendo. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zubalón, José y Benjamín. Versos 5 al 8. Todos ellos, con la excepción de Dan, José es mencionado de modo que incluye a Efraín. ¿Cómo enlaza esto con los nombres sagrados y la pronunciación? Leamos en el verso 9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación, de tribu y pueblos e idiomas. Pregunta. Dado que ellos son salvos de la tribulación, ¿cómo supieron cómo pronunciar el nombre de Dios sin ser enseñados? de todas esas naciones, todo lo que tiene que hacer es ir a la oficina del correo postal y sabrá que los emigrantes que operan la oficina de correos no hablan buen inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede esperar que estas personas de todas las naciones y tribus nunca había sido enseñadas el nombre de Dios? Y es necesario tener el nombre de Dios para ser salvo. ¿Cómo pueden algunos ser salvos si no saben cómo pronunciar el nombre de Dios? Eso no es necesario para la salvación. Hagamos otra pregunta. ¿Qué nombre reveló Jesús? Porque Él reveló, manifestó e hizo conocido qué nombre reveló Jesús. Vayamos primero a Mateo 11. Con muy pocas excepciones en el Antiguo Testamento, cuando está hablando de Dios y el Señor Dios, y así el Señor de ejércitos y el Dios Todopoderoso, se está refiriendo a aquel quien llegó a ser Jesucristo. Porque como sabemos, en Juan 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Tan solo otro pequeño comentario. Entonces, ¿cómo la gente dice que Jesús no existió sino hasta que Él fue concebido en el vientre de María? Es porque no entienden ni español ni griego. La verdad es, cuando sea que alguien tenga una agenda o una creencia que quiera forzar a la Biblia y no está allí, va a salir con estas contradicciones aparentes. Siempre pasa esto. Leamos en Mateo 11, 25. En ese momento Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre. ¿Supone usted que era necesario para la resurrección que Jesús tuviera el nombre correcto? Sigamos leyendo. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Eso somos nosotros. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Versículos 25 al 27. Esto es algo tremendo, ¿cierto? Todos nosotros y todo el pueblo de Dios ha sido escogido personalmente por el Padre. Como mencioné en un sermón reciente, ¿cómo hace Dios esto? Él lo hace con su Espíritu. Permítame hablar un poquito sobre la traducción aquí. Personalmente, escoja. En el griego hay un verbo especial llamado el verbo de media voz. El verbo de media voz hace al sujeto quien está hablando o haciendo la acción, el recipiente, también de la acción o palabra. Aquí esto no podría ser el recipiente recibiéndose a él mismo directamente, pero muestra la participación personal de Dios que él mismo significado personalmente hace. Hace al escoger. Siempre recuerde esto en el caso de que llegue a estar realmente desanimado, porque mucha gente llega a un punto en sus vidas, lo cual puede llamar el valle de las sombras de muerte de su prueba, donde se pregunta: ¿Dios me ama? Sí, Él lo hace. ¿Dios cuida de mí? Sí, Él lo hace. Dios lo ha escogido personalmente. No me pregunte cómo lo hace, porque solo Dios lo sabe, porque Él lo ha hecho. Significado, por tanto, que todos los hermanos pertenecen a Dios, el Padre y Jesucristo. Entonces el Padre lo ha escogido. Leamos en Efesios 4. Veamos qué más escribió el apóstol Pablo, y esto es importante que lo entendamos, porque sé que muchos de ustedes han sobrevivido de un tipo muy autoritario de iglesia de la que han salido. Entonces veamos lo que está siendo dicho realmente aquí en Efesios 4:11. Él organizó a algunos como apóstoles. Paremos aquí y preguntemos. El apóstol Pablo dijo: yo soy un ministro, yo soy un maestro, yo soy un apóstol. Pedro, quien fue un apóstol, dijo: yo soy también un anciano. Entonces, el apóstol es una excepción, es una descripción del trabajo, de la función que ellos desempeñarían. Esto no era, como diríamos, un título real. Cuando estaban haciendo el trabajo de un apóstol, eran apóstoles. Cuando Pablo estaba enseñando a un grupo pequeño, aún siendo un apóstol, era un maestro. Cuando estaba trabajando con ellos para enseñarles con otras cosas, estaba ministrando. Pablo dijo que él se consideraba a sí mismo el menor de todos los santos. Entonces, lo que él está describiendo aquí es una función de trabajo. Él no está describiendo un oficio. Sigamos leyendo. Algunos como apóstoles y algunos como profetas. Los profetas tienen dos funciones. Número uno, predecir el futuro. Número dos, la predicación inspirada de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y algunos como evangelistas. Y si están fuera evangelizando, son evangelistas. Si no están evangelizando bien, no están desempeñando esa función. Aún son ancianos o ministros. Y algunos pastores. Si no están pastoreando, no es un pastor, pero sí es un anciano. Y maestros. Versos 11. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana dice absoluta y dogmáticamente, tal vez no tanto como solían, pero consiguió un libro escrito por los católicos, los cuales creen aún dogmáticamente y consideran a todos los protestantes como ciudadanos de segunda o de tercera clase. Si usted no está en la Iglesia Católica Romana, en su sistema jerárquico, no puede recibir salvación. ¿Dice la Biblia eso? No. Quiero que entienda cómo Pablo está escribiendo esto aquí. ¿Cuál es el propósito de estas funciones del ministerio? Leámoslo en el verso 12. Para el perfeccionamiento de los santos. Así que Dios puede perfeccionarlos. Cuando hay enseñanza adecuada, cuando está el Espíritu de Dios, cuando todos estamos buscando a Dios el Padre y a Jesucristo en lo que estamos haciendo, cuando nos amamos unos a otros, cuando creemos la palabra de Dios, cuando nos reunimos. La presencia de Dios está aquí con nosotros, su Espíritu está aquí, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Cuando leemos las palabras de Dios, como dijo Jesús, estas palabras son espíritu y vida. Porque la Biblia es un libro magnífico, no como cualquier otro libro. Cuando lee la Biblia recibe la inspiración y vida, y ánimo, y amor, y verdad. No puede tomar ningún otro libro y encontrar eso, ¿cierto? No. Pero repetidamente puede volver a la Biblia y hallarlo una y otra vez, ¿correcto? Sí. Sigamos, leíamos otra vez, para el perfeccionamiento de los santos, en el versículo 12. Dios nos quiere tan perfeccionados como podamos, en amor, en verdad, en conocimiento, en entendimiento, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra. Todas estas cosas son las características de Dios. Él nos quiere perfeccionados en carácter, en amor, en servicio, en fe, en esperanza, en conocimiento, en gracia, en virtud. Entonces, perfeccionar a los santos es obra de Dios, pero Él requiere de nuestra participación. Nuestra participación es la oración individual y el estudio, y nuestra participación al estudiar la palabra de Dios, y la participación de los ancianos al amar a Dios y sirviendo a Dios y preparándole para dar a los hermanos aquellas cosas, las cuales les ayudarán a perfeccionar y edificar. Ese es el propósito de la Iglesia para la obra del ministerio. Como lo mencioné aquí, no dice la obra de Dios. Adivine que después de todos estos años no me ha amanecido hasta ahora. La diferencia entre la obra de Dios es usted y el ministerio de Dios. Sigamos leyendo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 12. Ahora, edificar es construir. ¿No es correcto? Y con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios puede ser alcanzado algo que nada más, ninguna otra forma puede hacerlo. Lo cual es esto. Dios nos quiere inspirados para cambiar. Esa es la mejor forma de ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque viene desde dentro, desde lo profundo de su ser, y el Espíritu de Dios combinado juntamente. Cuando está inspirado, desea cambiar, ¿cierto? Desea vencer, ¿cierto? Desea amar a Dios y amar más a los hermanos, ¿cierto? Entonces usted está inspirado cuando es confrontado con problemas y dificultades. Sabe que Dios estará allí para ayudarlo, ¿correcto? Sí, pero desafortunadamente mucha gente en las iglesias de Dios han sido abusadas, golpeadas en la cara, llevadas al temor, con la esperanza estrangulada. Si usted no está en esta iglesia, nunca irá al lugar de seguridad. ¿De verdad? ¿Cómo sabe que va a ir? Si tiene alguna pista confidencial de Dios, la verdad es que aquellos que van a un lugar de seguridad, Dios va a escogerlos y va a enviar ángeles para que los lleven allí. Usted no tendrá que comprar un tiquete. O también dicen, si usted no diezma y da hasta la última gota de su sangre para poder construir este edificio, no va a recibir salvación. Esa es la aproximación totalmente equivocada para manejar el rebaño de Dios. Dios lo quiere perfeccionado. Él quiere nuestra voluntad. Él quiere nuestro amor. Él quiere que estemos con Él y con los otros para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos. Verso 13. Pablo no dice, ustedes hermanos, él se incluyó a sí mismo. Entonces, cuando esté estudiando las epístolas de Pablo, vaya a través y note el número de veces que él dice, nosotros, porque él se incluye. Y no dijo el apóstol Pablo de sí mismo, él dijo, me mantengo bajo revisión, no sea que después que predique a otros, yo mismo pueda ser arrastrado. Él no se presentó como alguien poderoso e importante, no. Sigamos leyendo. Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 13. Esta es una meta, cierto. Esa es la meta, es lo que Dios quiere. Cuando entendamos esto, entonces podemos servir uno al otro, amar uno al otro, amar a Dios. Luego, cuando leemos y estudiamos la Biblia, nuestras mentes son abiertas. Crecemos en entendimiento y conocimiento. Y todas estas cosas vienen de Dios. ¿Por qué? Porque nos redimimos en Dios. Déjenme preguntarles, ¿Cuál es el nombre que va a llevarlo a la salvación? Vayamos al Evangelio de Juan. Cuando lee y estudia Juan 17, va a encontrar listado todo el plan de Dios. Es algo sorprendente. Yendo a través de la ceremonia de la Pascua, encontrará que Cristo dejó 5 veces. Sus oraciones serán respondidas. 4 veces dijo: ámense el uno al otro como los he amado. Entonces, esto nos dice muchísimo. ¿Cierto? Sí, en verdad. Leamos en Juan 17, 4. Te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste para hacer. Esto es el ministerio. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, el trabajo de Cristo no está aún terminado, está aún ocurriendo. Puede leer Apocalipsis 20 donde dice: es hecho. Entonces hay mucho que va a pasar desde ahora y hasta entonces. Sigamos leyendo. He acabado la obra que me diste para hacer, y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado fuera del mundo. Manifestado significa revelado. ¿Cuál es el nombre de salvación que termina el debate? El Padre. Cualquier nombre que salga del Antiguo Testamento, refiriéndose al único quien llegaría a ser Jesucristo, no va a traerle salvación a través de ese nombre. Sigamos leyendo. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado fuera del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son tuyas, porque les he dado las palabras que me diste. Versos 4 al 8. Y las palabras de Jesucristo son las palabras de salvación. ¿De quién? Del Padre. Vayamos aquí al verso 21. Veamos el máximo plan de Dios. Creo que esto también es muy interesante. Leamos. Para que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. Pongamos en su margen Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes son nosotros? El Padre y el Hijo. Los judíos, sin el Nuevo Testamento, dicen que esta era la gloria majestuosa. Ellos no pueden entender cómo un único Dios diría: hagamos al hombre a nuestra imagen. Bien, superen sus perjuicios y lean Juan 17, 21, y esto responderá su pregunta. Sigamos leyendo. Para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste, y yo les he dado la gloria que me diste. ¿Qué quiso decir con esto? Usted no es un ser humano glorificado, ni tampoco yo. Pero si recibe el Espíritu de Dios, tiene parte de lo que viene de Dios, lo cual Él es el anticipo para la gloria que va a recibir. ¿Correcto? Sí. Sigamos leyendo. Para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. Aquí está esa palabra nuevamente: perfeccionado. Esto es algo tremendo, siendo perfeccionado. Sigamos leyendo. Y que el mundo pueda saber que tú me enviaste y que los has amado como me has amado. Versos 21 al 23. Hubo un amor intenso entre Dios, el Padre y Jesucristo. Sí, el Padre lo ama sin importar sus circunstancias. Él lo ama y Cristo lo ama y ha dado su vida por usted. Sigamos leyendo. Padre, deseo. Note el nombre durante todo el camino. Padre, Padre, Padre. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar contigo, conmigo, donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Sí, él no existió antes de la fundación del mundo, ¿cómo podría el Padre amarlo? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han sabido que tú sí me enviaste, y les has hecho conocer tu nombre. ¿Cuál es el único nombre que él hizo conocido? Padre. Este es el nombre sagrado requerido para salvación. Allí está. Todo este tiempo, todos estos años, algunas veces usted pensaría que debería llegar a esto más rápidamente. Ja, sigamos leyendo. Y les he hecho conocer tu nombre, y lo haré conocido, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Versos 24 al 26. ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en los cielos. Veamos lo que Jesús dijo aquí en Juan 16, 26. En ese día, esto es después que Él resucitó y se había ido, ustedes pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré al Padre por ustedes. María no está allí. Hablando de María, recuerden que Juan finalizó el Nuevo Testamento y lo editó. ¿Cuándo? Alrededor del año 100. María hacía rato que había muerto, ¿cierto? Sí. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio en el año 26 después de Cristo, ella tenía por lo menos 50 años. ¿Cuánto vivió ella? No se nos dice. Pero los católicos dicen que se supone que ella subió corporalmente al cielo. Juan 3:13 responde la pregunta. Si ella hubiera ido al cielo, ella habría sido escrito en el Nuevo Testamento. Les tomó 1800 años a los católicos desarrollar finalmente eso como un dogma. Aquí está lo que Juan escribió. Jesús no habló esas palabras. La declaración en paréntesis en el verso 13 está puesto allí por Juan, inspirado por Dios, como una declaración. Juan 3:13. Y nadie ha subido al cielo excepto quien bajó del cielo, el Hijo del Hombre, quien está en el cielo. Entonces esto fue escrito después de su resurrección, ¿correcto? Y de su ascensión, ¿correcto? Sí. María no estaba allí. Entonces María no está allí como intermediaria, como quiera llamarla. Note, Juan 16:27, porque esto es tremendo, hermanos. Leamos, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. El Padre mismo va a responder esa oración. Por eso, el que dijo, cuando comience a orar, sea Padre nuestro. Entonces usted ora directamente al Padre. En Juan 18 hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que hablé acerca de yo soy. Esto es cuando Jesús fue arrestado en Juan 18:4. Jesús, por tanto, sabiendo todas las cosas que estaban viniendo sobre él, se adelantó y les dijo, ¿a quién están buscando? Ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, ego emi. Y Judas, quien estaba traicionándolo, estaba también parado con ellos. Pero cuando él les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Versos 4 al 6. Si usted fuera uno de los soldados romanos y viene y le pasara esto, usted pensaría, ¿cómo pasó eso? Me pregunto qué pensaron ellos y especialmente al que Pedro, tomando la espada, le cortó su oreja. E imagino que él se agarró, porque no creo que Pedro haya ido por la oreja. Creo que él fue por la cabeza y el soldado se agachó y perdió su oreja. Entonces Jesús la levantó, la puso en él y la sanó. A menudo he pensado al que le pasó esto. Posiblemente mientras esto ocurría sintió su oreja. Allí está, la vi en el piso. ¿Quién es este hombre?